Hola a quienes nos escuchan y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos una misión muy clara, desmitificar por completo el trastorno de insomnio.
Hola, encantada de estar aquí. Y sí, es un tema vital porque la percepción que tenemos del insomnio está, bueno, bastante equivocada.
Totalmente. Vamos a basarnos en un informe clínico enorme y súper revelador de Nature Reviews Disease Primers. Y el objetivo es que dejemos de ver el insomnio como una simple mala noche, no, o como un rasgo de la personalidad.
Exacto. Hay que entenderlo como lo que verdaderamente es, o sea, una condición médica primaria. Una condición que tiene un impacto masivo, pero que, sorprendentemente, es muy tratable sin depender de pastillas toda la vida.
Y hablando de pastillas, fija que en este dato para arrancar. Millones de personas van a tragarse una píldora esta noche esperando dormir del tirón, ignorando que, a nivel neurológico, ese fármaco igual solo les compra unos 16 minutos extra de sueño.
¡16 minutos! Es que es tremendo.
16 minutos frente a un simple placebo, ¿eh? Y eso es lo que arrojan los polisomnogramas sobre los hipnóticos más recetados del mundo.
Las cifras son verdaderamente desoladoras cuando las miras bajo el microscopio clínico. Y lo peor de esos 16 minutos no es solo la ineficacia estadística.
Ya, es lo que viene después.
Claro, vienen con una cascada de riesgos, dependencia a largo plazo, alteración de la arquitectura natural del descanso y una especie de amnesia que hace creer al paciente que ha dormido mejor solo porque no recuerda haberse despertado.
Madre mía, es que es engendiar al cerebro.
Literalmente. Y todo esto ocurre por no entender qué le pasa realmente a un cerebro que ha perdido la capacidad de desconectar.
Vale, vamos a desgranar esto paso a paso, porque tiene tela. Para entender la magnitud del problema, cuéntanos qué dicen los datos epidemiológicos del informe.
Pues, a ver, los datos muestran que entre el 10 y el 16% de los adultos cumplen estrictamente los criterios clínicos del trastorno de insomnio.
O sea, no hablamos de estar un poco cansado un martes.
Para nada. Hablamos de un peaje económico y de salud enorme. Los costes directos e indirectos por absentismo laboral y caída de productividad superan los 100.000 millones de dólares anuales solamente en Estados Unidos.
Una barbaridad. Y supongo que históricamente la medicina no ha ayudado mucho, ¿verdad? ¿Se consideraba el insomnio como una especie de cajón desastre?
Totalmente. Si alguien iba a la consulta diciendo que no podía dormir, la respuesta solía ser una palmadita en la espalda. O lo catalogaban como estrés pasajero.
O echaban la culpa a otra cosa. En plan, curemos la depresión o el dolor de espalda y el sueño se arreglará por arte de magia, ¿no?
Eso es. Pero el problema con ese enfoque es que fracasaba sistemáticamente. La evidencia empírica empezó a demostrar que tratar la condición original casi nunca eliminaba el problema de sueño.
Ah, o sea que el insomnio se independiza.
Exactamente. Lo fascinante aquí es que el manual diagnóstico de SM5 dio un paso histórico y eliminó esa antigua distinción entre insomnio primario y secundario.
Ya no hay diferencia.
No. Ahora se diagnostica como una entidad propia, porque la comunidad científica reconoció que el insomnio desarrolla sus propios mecanismos de supervivencia en el cerebro.
Vale. Si el problema original desaparece, pero la falta de sueño se queda a vivir en la cabeza, ¿tiene que haber un mecanismo que explique cómo se atrinchera ahí?
Y lo hay. El informe de Nature lo explica con una estructura clínica muy interesante llamada el modelo de los tres factores, o las tres P's.
Las tres P's. A ver, cuéntame.
Básicamente ilustra el viaje desde ser un buen durmiente hasta desarrollar un trastorno crónico. El primer factor son los predisponentes.
O sea, la vulnerabilidad de fábrica de cada uno.
Exacto, el terreno biológico y psicológico. A nivel genético, la heredabilidad del insomnio es moderada y hay variantes en genes específicos, como el sistema de la orexina.
¿La orexina? ¿Eso me suena a neurotransmisor?
Sí, funciona en esencia como el despertador químico del cerebro. Mantiene la vigilia y la alerta. Pues algunas personas tienen una genética que hace que este despertador suene demasiado fuerte.
O que sea muy sensible, claro.
Eso es. Y a esto le sumas rasgos psicológicos como el neuroticismo, el perfeccionismo o la tendencia a rumear los pensamientos por la noche.
Vale. Imaginemos que intentar dormir es como intentar encender una fogata para calentarse. Esos factores predisponentes, la genética, el perfeccionismo, actúan como la madera.
Me gusta esa analogía.
Claro, hay gente con madera verde que no arde fácilmente, pero los que tienen estas vulnerabilidades tienen la madera sequísima. lista para aprender a la mínima provocación.
Ajá, y esa provocación sería el segundo factor, el precipitante, la chispa.
¿Y qué suele ser esa chispa?
Pues el evento agudo que desencadena el primer episodio. Puede ser una crisis evidente, una enfermedad física, la pérdida de un ser querido, estrés en el trabajo.
Cosas malas, normalmente.
Bueno, no siempre. La biología del estrés no distingue bien entre lo bueno y lo malo. Un evento precipitante puede ser una mudanza emocionante, casarse o un ascenso laboral.
Ah, fíjate. O sea, cualquier cosa que te dispare la adrenalina.
Exacto. Cualquier estímulo que inunde el cuerpo de adrenalina y cortisol actuará como esa chispa que enciende tu madera seca.
Vale. La chispa enciende el fuego y pasas unas cuantas noches en blanco. Pero en algún momento, el proyecto termina o el duelo se procesa. La chispa se apaga.
Pero el fuego sigue ardiendo.
Ahí está. Sigue ardiendo con furia. Y aquí entran los factores perpetuadores, ¿verdad? Que es donde la cosa se complica bastante.
Muchísimo. Los perpetuadores son los comportamientos que la persona adopta para intentar salvar su sueño, pero que biológicamente son nefastos.
Son como intentar apagar la fogata echándole gasolina. ¿Y cómo empieza esa cadena?
Comienza con una activación desmedida, un arousal fisiológico y cognitivo. Esto alimenta cogniciones disfuncionales, que básicamente es el terror y la preocupación por no dormir.
Claro, el estar en la cama pensando, madre mía, si no me duermo ya, mañana voy a ser un zombie.
Exactamente. Esa ansiedad genera hábitos inadaptados, que provocan consecuencias diurnas como fatiga extrema, mala memoria. Y esa fatiga vuelve a disparar la preocupación por la noche.
Es un circuito cerrado. Pero espera, llegados a este punto me surge una duda muy lógica.
Dime.
Si alguien está absolutamente agotado por no dormir, apenas puede abrir los ojos durante el día, el instinto más natural sería intentar pasar más tiempo en la cama, ¿no? Acostarse antes, intentar dormir la siesta. ¿Por qué el informe señala esto como un hábito inadaptado?
Pues porque el cerebro humano funciona a través de asociaciones condicionadas, muy parecido al condicionamiento de Pavlov, el de los perros.
Ajá, ¿el de la campana y la comida?
Eso es. Para alguien sin problemas de sueño, el mero acto de entrar al dormitorio y ver la cama actúa como una señal neurológica para segregar melatonina. La cama equivale a descanso.
Claro, ves la almohada y ya te entra el sueño.
Pero cuando pasas horas despiertos, frustrados, calculando con angustia cuántas horas te quedan antes de que suene el despertador, esa asociación se destruye por completo.
Ya. El cerebro empieza a asociar el colchón con una zona de guerra.
Exacto, con puro estrés. Si conectamos esto con el panorama general, el entorno físico de tu dormitorio se transforma en el detonante de la ansiedad. Esto se llama hiperactivación.
Hiperactivación. O sea, no es que hayan perdido la capacidad de generar sueño, sino la de apagar la alerta.
Lo has clavado. Los estudios polisomnográficos muestran un fenómeno asombroso. Y es que, incluso cuando estos pacientes logran dormir profundamente, sus cerebros siguen emitiendo ondas de alta frecuencia.
Ondas de vigilia. O sea, están dormidos pero alerta.
Sí, mantienen el metabolismo alto y segregan niveles elevados de cortisol en plena noche.
Es como intentar apagar un ordenador cerrando la pantalla, pero el procesador sigue trabajando al máximo y el ventilador está a tope toda la noche. Por fuera parece apagado, pero por dentro se está quemando.
Es una analogía perfecta. Y esa hiperactivación hace que el sueño no sea nada reparador. Hay un mecanismo que llamamos atención, intención, esfuerzo.
Suena a que cuanto más lo intentas, peor.
Totalmente. Cuanta más atención le prestas al problema, más intención tienes de dormir y más esfuerzo consciente haces. Y el esfuerzo activo inhibe los procesos pasivos necesarios para dormirse.
Claro. El descanso es de las pocas cosas en la biología donde esforzarse más te garantiza fracasar.
Exacto.
Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque la ciencia del comportamiento tiene una solución para esto.
Así es.
Si quedarse en la cama y esforzarse por dormir es contraproducente, necesitamos desprogramar el cerebro. Y el tratamiento de primera línea de todas las guías clínicas no es una pastilla, es la TCC Isomnio.
Sí, la terapia cognitivo-conductual Atarolimsomnio es el estándar de oro absoluto, con una eficacia a largo plazo que ningún fármaco puede igualar.
Y ojo, que no estamos hablando de higiene del sueño. No es decirle a la gente que no tome café por la tarde.
Para nada. Decirle a alguien con hiperactivación crónica que aleje el móvil de la cama no va a solucionar nada. La higiene del sueño por sí sola es súper ineficaz para el insomnio crónico.
Ya. La TCCI es una intervención mucho más profunda. Y tiene un componente que suena súper agresivo, que es la restricción del sueño.
Sí, es muy contraintuitivo.
Es que restringir el sueño a alguien que ya está agotado suena a tortura medieval, sinceramente. ¿Cómo funciona esto a nivel biológico?
Pues el mecanismo es neuroquímico. Durante el día, el cerebro acumula un subproducto metabólico llamado adenosina. Cuanta más adenosina tienes, mayor es tu presión de sueño.
O sea, el hambre biológica de dormir.
Exacto. Al restringir drásticamente el tiempo que pasas en la cama, limitándolo solo al tiempo real que consigues dormir, fuerzas una acumulación extrema de adenosina.
Ah, vale. Si solo me dejas estar en la cama 5 horas, la fatiga acumulada va a ser tan bestia que mi cerebro colapsará al tocar la almohada.
Eso es. Supera por pura fuerza química la ansiedad y la hiperactivación.
Es la versión neurológica de hacer un ayuno estricto antes de un gran banquete. Al principio el hambre es insoportable.
Sí, es muy duro al principio.
Pero al final generas un hambre de sueño tan voraz en tus células que el cuerpo devora ese descanso de una sola pieza y te quitas los despertares nocturnos.
Exactamente. Y esto se combina con otra técnica igual de estricta, que es el control de estímulos.
Y esto es para reparar esa asociación de Pavlov que decíamos antes.
Justo. Las reglas son cero flexibles, ¿eh? La cama se usa exclusivamente para dormir o para el sexo. Prohibido leer, usar el móvil, trabajar o dar vueltas en la cama.
O sea, si no te duermes, fuera.
Sí, si pasan 20 minutos y no te duermes, tienes que levantarte inmediatamente, irte a otra habitación y hacer algo aburrido con luz muy tenue hasta que se te caigan los párpados.
Y solo entonces vuelves a la cama.
Exacto. Repetir esto una y otra vez es lo que le enseña al cerebro que el colchón vuelve a ser el botón de apagado automático y no un sitio para agobiarse.
Suena súper prometedor, la verdad. Pero el informe de Nature también menciona un cuello de botella evidente. Exigir este nivel de reentrenamiento requiere un terapeuta profesional.
Y no hay suficientes. Ese es el gran problema.
6% de la población adulta. Es matemáticamente imposible.
La escasez es el mayor obstáculo. Por eso, los sistemas sanitarios están adoptando un modelo de atención escalonada. El primer escalón, que es sorprendentemente efectivo, son las intervenciones digitales.
Aplicaciones y webs.
Sí. Algoritmos que ajustan tu ventana de sueño cada semana basándose en tus diarios. Están democratizando el acceso con un éxito clínico impresionante.
¡Qué bueno! Y solo derivan a terapeutas humanos a los casos más complejos, supongo.
Exacto.
Bueno, pues entonces, ¿qué significa todo esto? Porque llegamos al gran elefante en la habitación. Si tenemos un método conductual, duradero y sin químicos, ¿por qué la sociedad depende tanto de las pastillas para dormir?
Uf, ese es el fallo sistémico de la medicina moderna. A nivel biológico, las benzodiazepinas y los fármacos Z fuerzan la actividad del GABA, que es un sedante del sistema nervioso.
Son como un interruptor de emergencia.
Funcionan rápido, sí. Pero las directrices médicas internacionales son tajantes, ¿eh? Los hipnóticos solo deberían ser una solución temporal, máximo 4 semanas en total.
4 semanas. Esa es la línea roja. Pero la realidad en las consultas es que hay pacientes que llevan encadenados estas recetas 4 años o 4 décadas.
Y la tragedia de pasar de esas 4 semanas es la neuroadaptación. El cerebro intenta mantener el equilibrio y responde a tanta química apagando sus propios receptores GABA.
O sea, desarrollas tolerancia. La pastilla deja de hacer efecto y necesitas más dosis.
Eso es la regulación a la baja. Y súmale el deterioro cognitivo diurno, problemas de memoria y en mayores de 65 años un riesgo dramático de caídas y fracturas por la resaca sedante.
Madre mía. Y luego está el efecto rebote, ¿no? Que es cuando intentas dejar la medicación de golpe.
Exacto. El cerebro, que ahora no tiene sus receptores naturales funcionando bien, entra en una hiperactivación masiva. El insomnio de rebote es exponencialmente peor que el original.
Y claro, la persona se convence de que necesita la pastilla para sobrevivir. Es un ciclo de dependencia severa a cambio de 16 minutos de sueño extra, como decíamos al principio.
Es un espejismo farmacológico. Frente al placebo, reduces el tiempo en dormirte en un par de minutos. Y el beneficio subjetivo que nota la gente es por la amnesia.
Ah, claro. Te despiertas, pero la pastilla te borra el recuerdo. ¡Qué fuerte!
Anestesiando el cerebro parcialmente.
Hay una desconexión abismal. La ciencia dice que las pastillas dan un beneficio ínfimo con riesgos inmensos. Y la terapia conductual arregla el problema de raíz. Pero las recetas a largo plazo siguen siendo lo habitual.
Sí, pero no es mala praxis deliberada de los médicos, ¿eh? Es que en atención primaria están abrumados. Tienen 5 minutos por paciente.
Claro, es infinitamente más rápido hacer una receta que explicar lo de la adenosina y la restricción de sueño.
O derivar a un psicólogo que la sanidad pública no cubre a tiempo. Por eso la TCCI digital es tan urgente. Tratar el insomnio no es solo un tema de estar de buen humor al día siguiente.
No, no. De hecho, el informe habla de comorbilidades graves, como la comija.
Sí, la coexistencia de insomnio con apnea obstructiva del sueño. El estrés metabólico se dispara y el riesgo de mortalidad cardiovascular aumenta entre un 45 y un 50%.
Es que entender el insomnio como un capricho del estilo de vida es ignorar una bomba de relojería biológica, francamente.
Totalmente.
Y esto nos lleva a un punto final que me ha dejado asombrado en el informe. El coste no es solo cansancio o economía.
Esto plantea una pregunta importante para la salud pública. La evidencia revela que el insomnio no es solo una comorbilidad, sino un factor predictor transdiagnóstico masivo.
O sea, ¿que predice otras enfermedades?
Los estudios demuestran que sufrir insomnio hoy es uno de los mayores indicadores de que vas a desarrollar trastornos psiquiátricos mayores en el futuro. Depresión severa, ansiedad, incluso eventos psicóticos.
La hiperactivación crónica te acaba rompiendo la resiliencia del cerebro.
Exactamente.
Pues esa revelación nos deja con un pensamiento final tremendamente provocador para la gente que nos escucha. Si sabemos que la falta de sueño constante deteriora la mente y predice colapsos emocionales, ¿qué pasaría si los sistemas sanitarios abordaran esto de forma agresiva y temprana con TCCI?
¿Sería un cambio de paradigma total?
Claro, es que no sería solo para rendir mejor en el trabajo. Podríamos estar ante el descubrimiento de que enseñar al cerebro a dormir bien es la estrategia de medicina preventiva más potente y barata para frenar futuras epidemias de salud mental. Y antes de que den el primer aviso, además.
Apagar la luz de la forma correcta hoy para evitar la crisis de mañana.
Me quedo con esa frase. La cura para las crisis del mañana empieza esta misma noche. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta inversión profunda. Hasta el próximo análisis.